Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble, pero también, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más podemos charlar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponemos a tu disposición todas las vías de comunicación para que tú hagas contacto con nosotros. Y por esta razón te voy a compartir nuestro número de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El enigma de los hombres lagarto plantea una fascinante interrogante sobre la naturaleza de estas enigmáticas figuras. ¿Acaso son representaciones de antiguos dioses o podrían ser más bien maestros cósmicos provenientes de otras esferas? Al observar detenidamente estas peculiares estatuas, con sus cráneos alargados, ojos almendrados y rasgos reptilianos, surgen numerosas teorías que intentan descifrar su verdadero significado. Aunque algunos investigadores sugieren que estas figuras podrían ser divinidades adoradas por la antigua civilización Ubaid? Posiblemente, entidades con poderes y conocimientos superiores que interactuaban con los humanos en su vida cotidiana. Hoy, el enigma de los hombres lagarto Ubaid, dioses antiguos o maestros cósmicos.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Ahí está, para que lo mastiquemos juntos. Pero principalmente queremos oír todas tus historias de terror, misterio y suspenso que nos encanta escuchar.
Todas las experiencias que tú tienes y que esta noche vamos a iniciar para ver si algunos de nosotros nos identificamos con estas experiencias.
Seguramente habrá una de esas historias con las que tú digas, esa es como lo que vivió mi abuelito, como lo que me platicó mi papá, o algo que te traiga algún grato recuerdo. Por esa razón te invitamos a participar aquí con nosotros.
Desde Yautepec, Morelos.
Saludos.
Y pues quiero contarles otro relato que le sucedió a mi abuelito.
Ok.
Aquí mismo donde yo vivo, uno de mis hermanos de hecho ya había visto una sombra muy alta y con ojos rojos. A él lo seguía mucho. Mi hermanito ahorita tiene 18 años, pero en ese tiempo él tenía 15. Y ese espectro lo anduvo siguiendo mucho tiempo, lo perturbaba, pues. Lo dejó de ver desde un día que mi mamá lo llevó a la iglesia y le compró una cadena de plata y la fue a bendecir.
Sí.
Y en la misa, hizo que el padre, bueno, le pidió de favor al padre que mencionara a mi hermano para que recibiera bendición, ¿no? Desde entonces ya dejó de verlo él. Pero lo más extraño fue que ahora que mi abuelo estuvo viviendo aquí con nosotros, él también lo vio, pero hagan de cuenta que él iba a salir al baño como a las 3 de la mañana. Uh-huh. Y dice que cuando abre la puerta, ve que va pasando una sombra grandísima, así alta, y con los ojos bien rojos, rojos, rojos. Y dice él que él se le quedó mirando y obviamente se espantó, pero dice que la sombra lo volteó a ver y que le empezó a hablar en otro idioma, pero que tenía la voz de un niño que tenía como 12 años. En otra ocasión, en esa misma casa, uno de mis primos vino a pintarla. Entonces dice que cuando estaba pintando en la parte de arriba donde va la losa, uh-huh, dice que clarito miró que entró alguien, porque hagan de cuenta que el sol se refleja un poco en lo que es la loseta y de ahí retacha a la pared, ¿no?
Sí.
Entonces dice que cuando él estaba arriba pintando parte de la losa que les digo, dice que vio que entró una sombra y no hizo caso. Dice, pues a lo mejor es uno de mis primos, ¿no?, que andan ahí. Pero pues realmente no había nadie, era nada más él y la casa. Nada más eran él. Y y le dijo a mi mamá, y le dice, mamá, ¿cómo crees? Dice, sí, dice, me espanté muy feo, dice, porque honestamente, no había nadie. Ese es el relato que les quería contar. Gracias por escucharme. Ojalá y si los pasen, por favor. Saludos, Gina y Nacho, desde aquí, desde Yautepec, Morelos. Cuídense,
claro,
un
sí,
abrazo. Un programa genial.
Gracias, amiga.
Ahí está tu hijito llamando. Ayer también nos contó dos experiencias desde Yautepec, Morelos. Nos encanta que participes. Y si tienes más que contar, por supuesto que aquí te esperamos. Saludos. Y también un amiguito muy desesperado por su mamá.
Sí, sí, bueno, a lo mejor mamá, y llega la mamá y dice, es que se me cayó la sopa o lo que sea. Muy bien, muchas gracias, mi querida amiga. Gracias por platicar. Y fíjate, justo estábamos mencionando que a veces son esas historias que nos cuentan que nos platican nuestros abuelitos o gente de nuestra familia que queremos muchísimo y por lo tanto son historias importantes que vale la pena preservar a través de un programa como este para que no se pierda esa tradición oral de platicar, de comentar, de expresar algunas cosas que no todo el mundo va a entender y no todo el mundo va a aceptar, pero por lo menos aquí en esta emisión desde hace ya casi 30 años, pues lo venimos haciendo.
Sí, eso nos gusta. Saludos, soy de Corregidora Querétaro, Daniel, y los estoy escuchando en este momento. Tengo una pregunta para el maestro. Esta la guardamos y se la enviamos al maestro, la compartimos con él la próxima semana. Ya sabes que él está una vez a la semana con nosotros, pero cuando llegan algunas preguntas así como tú ahorita que no está, pues se las guardamos.
Sí, se las vamos reservando para que estén preparadas, listas para ti y a todos nuestros amigos seguidores por Spotify. Les recuerdo, es La Mano Peluda Grupo Fórmula, es la manera en que tú nos puedes localizar ahí, desde luego. Y déjame, aprovechando este pequeño impasse, Gina, saludar a Julio César Hermosillo, que nos saluda a todos. Dice, muy buenas noches, bienvenido amigo. Y Gabriel González también está aquí con nosotros, saludando a toda la banda que ha llegado a esta emisión. Y poco a poco también vamos reconociendo nombres, ¿verdad?
Sí, también, profe, gracias por estar presente.
Saludo a Princesítica, Cata Aguilar, a nuestro amigo Revolver y también a Mari Valle Guevara, que está con nosotros. Y por supuesto a nuestra amiga Elma, que siempre nos cuenta historias, a ver si esta noche también tenemos alguna de ellas.
Claro.
Así que pues, sin más, Gina, vámonos a hacer la primera pausa de la noche y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Que todo lo que sueñas se te cumpla y que todo lo que te preocupa se resuelva. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Todos hemos escuchado mitos y leyendas de seres de otro mundo que visitan la Tierra. Criaturas misteriosas que desafían la explicación y sacuden los cimientos mismos de nuestra comprensión del universo. Pocos artefactos capturan esta esencia tan vívidamente como los llamados hombres lagarto Ubaid. Del antiguo Irak, estas figuritas de tamaño de una mano tienen un parecido inquietante con lo que hoy podríamos describir como alienígenas reptilianos, pero ¿serán representaciones de dioses o podrían ser más parecidos a mentores cósmicos? Hoy vamos a platicar de ellos, pero sobre todo queremos tu comentario.
Así es, te estamos esperando para que participes directamente en este programa, la emisión exclusiva para ti, mi querido amigo. Y además, quiero que sepas que cuando tú nos narras una historia, estás abriéndote para muchas cosas y principalmente para que nosotros sepamos la sensibilidad que los seguidores de estos temas tienen. A veces no es tan sencillo platicar, pero aquí estamos, mira, unos contando, otros escuchando, pero la realidad es de que es un aspecto apasionante lo que tenemos por aquí.
Chapulín nos dice, saludos, aquí escuchando las historias de La Mano Peluda en el trabajo. Un saludo también para mi papá, Eliseo Pérez Morales, que también es fan de la emisión.
Perfecto, pues vamos a escuchar sus audios.
Hola, hola, Gina, Nacho, aquí participando con ustedes. Gracias. Cuando era niña, que mi abuelito platicó y dijo que lo que le había pasado, ¿verdad? Dice que estaba muy mala. Dicen, mamá Timia, le decían él a su mamá, o sea, mi bisabuela, y que estaba bien grave, pues ya mala, y que ya la habían curado aquí en la ciudad y que no se componía y que le habían hecho estudios, dice él, exámenes, y que no tenía nada. Y después se la regresó al pueblo, ¿verdad? Como pudo ser una camilla, en camilla, porque caminaban mucho. Y dice que cuando iba por un pueblo, que le dijo un señor, dice, oye, ¿por qué no vas a ver al curandero, fulano? Dice, ¿qué? Dice, oh, es que yo ya la curé, dice a mi mujer. Dice, yo sé, yo la curé ya, dice, pero no se compone. No, dice, vete, él es bien bueno. Dice, bueno. Y que se fue mi abuelo a ver, pues, al curandero. Y que fue y que vio a mi abuelita, a mi bisabuela, o bisabuela, no sé ya ni cómo, porque era la mamá de mi abuelito. Y que le dijo el señor, dice, oye, dice, vamos a tener que irnos a tal lugar, dice que como un panteón, creo, o cerca del panteón, no sé cómo. Dice, porque tu mamá ya está, dice, en las últimas, dice, te tardaste mucho en verme. Dice, tú le hiciste lo que pudiste, pero no pudiste curarla, dice. No, dice, esto es más fuerte, dice, me extraña que tú, sabiendo curar, dice, no te hayas dado cuenta que esto es muy fuerte y necesita de alguien más que tú. O sea, que mi abuelito era curandero, nada más, ahora sí, groseramente, abuelo, curandero chanquiqui, o sea, un curandero así común y corriente que curaba de espanto, que una descompostura, una torcedura de tobillo, esas cositas así. Y al que él había ido a ver era en sí un brujo, un nahual que se convierten en animales. Sí. Y dice que le dijo, no, dice, a tu mamá le dieron un año nada más, dice, y ya, dice, ya se está cumpliendo, dice, pues tenemos una chance, dice, pero tenemos que irnos a este lugar ahí a curarla, dice, solamente ahí puedo hacer algo por ella. Y que sí, le dijo mi abuelo que sí, dice, pero tú me vas a ayudar, dice. Tú me vas a ayudar, dice, y otro curandero también que iba a llevar el señor. Me van a ayudar entre los dos, me van a ayudar, dice, porque solo no voy a poder. Y que se fue mi abuelo con el señor y mi abuelita, que la iban a curar, y que hicieron como tipo una campaña, dice, hizo una campañita como de los exploradores. Así entendí yo, ¿verdad? Porque estaba yo niña todavía, apenas sí me recuerdo. Y dice que llegaron ahí y que el señor empezó a hacer sus símbolos al ruedo de mi abuela, o bisabuela, digo yo, y que que empezó a rezar, o quién sabe qué hacerle, y que les dijo, ustedes quédense aquí con ella, yo voy a salir allá afuera, dice, ya viene, dice, el que le está haciendo el mal ya viene, dice, y ahorita nos vamos a agarrar él y yo, dice, y ustedes se van a quedar aquí y van a hacer esto. Y dice que les dijo, yo no sé qué, no me recuerdo qué les dijo, ¿verdad? Pero algo así, yo creo, como oraciones o símbolos que tendrían que tener ahí. Y que les dijo, y por favor, pase lo que pase, oigan lo que oigan, no se muevan de aquí, no se vayan a mover para nada. Y que sí, así fue, pues, y que se salió el señor ese. E dice mi abuelito que quedó entre la cortina que tenía en la puertita, dice, de la cabaña que habían hecho, que mira, alcanzó a ver que vio un toro, pero un toro grandote, dice, un toro negro, y que vio cuando llegó el otro toro, que eran dos toros, dice, uno negro y uno blanco, que nomás los alcanzaba a ver de reojo porque él no se podía mover de ahí donde estaba su mamá, y que oía cómo bufaban, pero que bufaban así muy feo, y bramaban, dice, y bufaban y se pegaban con los cuernos, que se oía cómo se pegaban con los cuernos, y que tardaron así, dice, como una hora, dos horas peleando, y que al final entró el señor ese arrastrándose y sangrando. Y que le dijo al otro curandero, dice, ayúdame, dice, ya ella ya está bien, dice, llévatela para tu casa, dice, ahorita es que cuando ella se reponga, dice, va a ir caminando por su propio pie, dice, por su propio pie va a caminar ella, dice, pero yo estoy jodido, dice, y yo tengo que llegar a mi casa, tengo que llegar a mi casa antes de que me gane llegar este hombre, dice, porque si no me va a acabar. Pero va, dice, jodido, y a mí también me dejó jodido. Y tengo que llegar a mi casa antes que él llegue, dice, porque si él llega a mi casa, yo me muero, dice. Así que ayúdame, le dijo al otro, dice, ayúdame, dice, tú me vas a ayudar. Y tenemos que llegar los dos rápido. Y que sí, que se salieron, que se convirtieron otra vez en animales. Dice que él ya no oyó, que nomás oyó el ruido como de cascos corriendo, dice. Y que se fueron. Y que agarró a mi abuelito y empezó a ver a mi abuela, a su mamá, y que él miró, pues, que empezó mi abuela a decirle, ay, me siento mareada, ¿qué pasó? Dice, ¿puede caminar? Dice, sí, hijo, yo creo que sí. Dice, pues, vámonos, vámonos a la casa. Dice, ¿qué pasó? Dice, dime qué pasó. Y yo no sé nada. Dice, vámonos, vámonos, ándele. Y que mi abuelito abrazó a mi abuelita y que se la llevó a la casa. Pero dice que cuando salió de ahí donde estaba la cabañita esa, que vio mucha sangre regada en el suelo, bastante sangre. Y dice, no, pues ojalá que Dios quiere que este hombre se salve. Y ya de ahí ya no supe, más bien no recuerdo, porque mi abuelo dice que él ya no supo ya de ese señor, que después fue a buscar, les llamo, pero como no me contestan, entonces mejor así. Así les cuento mi historia. Dios me los bendiga. Bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece una batalla entre brujos? Hubo sangre, hubo golpes, pero a fin de cuentas se logró el cometido, que era salvar a esa mujer, que era salvarla del hechizo que tenía, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Hola, bueno. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Buenas noches.
Bueno.
Buenas noches, ¿cómo te llamas? Creo que no me escuchas, ¿verdad?
Bueno.
Bueno. Hola, buenas noches, bueno. ¿Cómo te llamas?
Salvador, buenas noches.
No me escuchabas, ¿verdad?
Sí, no lo escuchaba, disculpe.
Ah, Salvador, ¿desde dónde te encuentras?
Estoy en el puerto de Veracruz.
Veracruz, ¿qué tal el calor por allá?
Uy, está horrible, estamos llegando casi a 40, 42 la sensación térmica.
Wow, sí, sabemos esto del calor que está azotando en esta temporada, pero también queremos relatos porque seguramente tienes uno muy bueno que contar.
Sí, efectivamente, tengo varios. Me han pasado muchas cosas a lo largo de mi, ahora sí, de mi vida. Puedo contarles, no sé, mire, pues vamos a empezar por estaba yo chico.
A ver.
Cuando yo tenía yo 6 años de edad,
sí.
Vivíamos en unos departamentos aquí por el, casi cerca del centro de la ciudad. Entonces yo tenía la costumbre de levantarme en las noches y mi papá siempre dejaba un refresco en el refrigerador, ¿no?
Sí.
Entonces yo como casi con niños se levantaba en la noche a echarse un vasito de refresco, ¿no?
Sí.
Un día al levantarme más o menos siendo las 3 de la mañana, 3:30, teníamos un ventanal que daba hacia la entrada de los departamentos.
Salvador, aquí te voy a interrumpir, apenas ahorita estás iniciando. Porque llegó la pausa, no te vayas y regresamos rápido contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ojalá lo que estés buscando valga lo que estás perdiendo. Frida Kahlo, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos iniciando con el relato de Salvador. Eras un pequeñito, te levantaste a medianoche para tomar un poco de refresco y luego, ¿qué pasó?
Efectivamente, entonces, al yo ir hacia la sala donde tenemos, ya ve que las casas son chiquitas y la sala había estado el refrigerador, ¿no? En la sala cocina, se puede decir. Al voltear yo hacia mi lado izquierdo, donde daba el ventanal que daba hacia la entrada del, ahora sí, de los departamentos, había una especie como de niño. El ventanal era con barrotes y tenía una cortina, pero atrás de la cortina se veía la sombra de un niño de mi tamaño, agarrado de los barrotes. Entonces, en ese momento yo me quedé helado, petrificado por ver ese ser, porque era un ser oscuro, pero era la altura de un niño, era un niño de 6 años de mi edad, más o menos de mi estatura. Sí. Estaba agarrado en los barrotes y estaba viéndome fijamente. No se le veían los ojos, pero era la silueta de un niño que estaba trepado en la ventana. Entonces, se imaginarán que a esa edad, yo nada más cerré el refrigerador y regresé otra vez al cuarto de mis papás. Y hasta el otro día les comenté, pero no me creyeron, ¿no? Lo sí. que pasó después, a los días posteriores de que yo tuve ese encuentro con ese ser o esa cosa que estaba en la ventana, me cuenta mi mamá que yo en las noches, yo me levantaba sonámbulo y empezaba yo a hablar por la ventana. Así estuve varias noches hablando yo por la ventana. Dice mi mamá que no me despertaba porque me veían que yo me ponía a hablar en la ventana y hablaba yo hacia la calle, ¿no?
Sí.
Entonces, pero después pasó. El tiempo se fue olvidando eso, pero sí me quedó muy grabado eso, ¿no? De ver ese tipo de, o esa cosa o ese ser que estaba en la ventana, observándome, porque me estaba observando. Estaba agarrado en los barrotes, en la ventana, viéndome. Y era de mi tamaño, era un ser de mi tamaño.
¿Pero nunca estableció comunicación contigo?
No, nunca estableció comunicación conmigo. Yo lo vi fijamente, vi que se movió de un lado para otro muy despacito. Y pues al ver eso, yo me regresé enseguida al cuarto de mis papás y ya no quise salir en ese momento, ¿no? Pero le digo, lo que pasó posteriormente en las noches que vinieron, dice mi mamá que yo me levantaba, me asomaba en la ventana y empezaba yo a hablar, pero dormido, hacia afuera. Entonces, la verdad no sé qué habrá sido, ¿no? ¿Qué encuentro habrá sido? Y como les comentaba, yo he tenido varias experiencias, no sé si por mi naturaleza he tenido varias experiencias muy, ahora sí, reveladoras, ¿no?
Oye, ¿por qué dices por tu naturaleza?
Lo que pasa es que yo desde chiquito siempre he podido ver cosas, he podido sentir muchas cosas. No sé si eso provenga de mi familia. Yo tuve una tía que era santera, una santera muy, ahora sí, muy muy importante, ¿no? Porque ganaba mucho dinero mi tía. Y por parte de mi papá, mi abuelo, practicaba el espiritismo. No sabía yo que lo practicaba hasta después, mucho después, hace poquito que mi abuela falleció, me comentó que mi abuelo, el papá de mi papá, practicaba espiritismo. Entonces, yo siento que por ahí viene
por herencia.
Lo que yo siempre he sentido. Sí, por herencia, he sentido muchas cosas. De hecho, tengo una anécdota, no sé si sea una anécdota muy triste o sea una anécdota para recordar toda mi vida. Yo soy viudo. Mi esposa falleció de insuficiencia renal. El día que falleció mi esposa, unos días antes, posterior a eso, yo en mi casa olía a flores, pero un olor a flores muy rico, muy dulce, un aroma muy, muy, muy bonito, ¿no? Muy, muy rico el aroma. Mi esposa estaba en el hospital, estaba en coma porque ya había entrado en coma por su enfermedad, y se pasó ahí casi medio mes en coma. Ya no regresaba a ella en sí, sino ya la tenían entubada, y yo en la casa sentía ese olor, ¿no? Entonces, el día que ella falleció, yo siento que ellos ya sienten cuando van a fallecer, porque fue triste porque yo no tenía dinero para poder pagar todavía el entierro, y ese día exactamente en mi trabajo me pagaron lo que me debían, completito. Fui a verla al hospital, yo creo que ella sintió que ya traía yo el dinero, porque ese día yo fui a verla al hospital a las 8 de la noche, la dejé todavía con vida, regresé a la casa, ese olor no se quitaba de la recámara, sí. Y me hablaron ya posteriormente 2 horas después diciéndome que ya había fallecido ella. Entonces, cuando yo regresé al hospital, yo le dije al oído, todavía le dijo, me estabas esperando, ¿verdad? Estabas esperando que yo tuviera dinero para yo pagar lo del funeral, ¿no?
Mira. Entonces,
sienten. Y pues he tenido experiencias como esas. Hace poquito, pues asesinaron un primo mío y pasó lo mismo. O sea, antes de que lo asesinaran, se cayó una prenda aquí en la casa. Cuando fallece mi abuelita también, el pan que tenía yo en la cocina salió volando, o sea, se voló la bolsa del pan, o sea, como que me avisan, como que hay avisos, ¿no?
Sí.
Mi mamá también, el día que falleció, regreso a la casa en la noche después de que la dejé ya en el para descansar un rato allá en la funeraria, tenía toda la casa, hagan de cuenta que había jugado un niño con los juguetes de mi hijo, toda la casa estaba así como que habían jugado adentro de la casa. Entonces, pues son avisos, ¿no? No sé si se quieran despedir de mí mis familiares o yo tenga esa sensación de que solamente a mí me pasan esas cosas, porque solamente a mí.
Es que además tú eres una persona muy sensible y puedes captar este tipo de cosas. El olor, así como lo mencionas, agradable a flores, se relaciona con la presencia de una persona que acaba recién de fallecer. Ella aún no fallecía, pero estaba en coma, y yo creo que sí, yo también lo tomo como una despedida.
Sí, efectivamente, pero no nada más cuando ella, también cuando mi mamá iba a fallecer, también había olor antes a flor, y a mí me da miedo, cada vez que huelo yo a flor, así muy dulce, muy rico, sí, ese temor de que algo va a pasar, ¿no? Y sí me ha pasado, de hecho, las personas que han fallecido de mi familia, antes de fallecer, yo huelo ese olor, o sea, ese olor en mi casa o en otro lado, un olor muy rico, es que no lo puedo describir, es como a flores, pero un olor a flores dulce, muy dulce, o sea, muy rico, un olor que, la verdad, parece como un perfume muy, muy caro, ¿no?
Ok, entonces ya en varias ocasiones te ha pasado lo mismo, así que cuando vuelve este olor, ya te pones nervioso, ¿no?
Sí, efectivamente, porque sé que algo va a pasar, sé que no será el momento, pero sé que ya viene algo, ¿no? Y pues como les comento, yo tengo muchas historias, porque también por mi trabajo he viajado por muchas partes de la República, y pues me he quedado en hoteles, en moteles, en todo eso, y de verdad que no, hay un hotel donde me dieron un susto, que no sé si más adelante me puedan llamar y les contaré otras pues, narraciones también muy,
interesantes.
Antes de pasado, ¿no?
Oye, Salvador,
sí, digo, estoy...
pues que sea esa la tercera de la noche, porque nos vas a dejar aquí con la duda, ¿qué pasó ahí en ese hotel y en qué ciudad?
Bueno, por mi trabajo, yo soy ingeniero, soy supervisor de proyectos, yo ando por supervisando obras en muchas plantas de generación eléctrica, ¿no? De la CFE, entonces, pero yo trabajo para una compañía, entonces en aquella época, en el 97, 98, me tocó ir todavía a Tuxpan, a la central termoeléctrica de Tuxpan. Todavía Tuxpan no está como está ahorita, que ya está más, pues más poblado, que hay más hoteles y más todo eso, estaba más solitario, ¿no? Rumbo a la central. Entonces nos quedamos en un hotel que estaba rumbo a la central, al lado de un río, del río Tuxpan, precisamente. Y me dan un cuarto. Y yo desde que entré al cuarto sentí algo que no me latía en ese cuarto, no me latía. Yo dormía solo porque como yo era el encargado, llevaba yo pues dinero, entonces me daba mucho miedo llevar dinero en efectivo y dormir solo, ¿no? Pero yo tenía a la gente que dormían conmigo en los cuartos contiguos, ¿no? Entonces un día llego al cuarto, yo siempre tengo la costumbre que prendo todas las luces porque pues por lo mismo, ¿no? Como duermo solo o estoy solo en el cuarto, no vaya a ser que alguien se meta, ¿no? Sí. Atranco la puerta, me meto al baño, salgo del baño después de bañarme y veo como la maleta que estaba en un banquito cerca de la ventana sale volando. Sale relativamente volando, así pum, cayó, pum. La maleta pesada porque no estaba vacía, estaba pesada, tenía mi ropa, todavía no sacaba yo mi ropa. Me quedo viéndola hacia lo lejos y ya no supe ni qué hacer, ¿no? Pero he aprendido a asimilar las cosas, no asustarme tan fácilmente, ¿no?
Oye,
posterior
¿cómo?
A esto...
Ah, sí, termina.
Posterior a esto, a partir de eso, de que salió volando esa maleta, en las noches me jalaban las sábanas, o sea, me destapaban completamente, pero eran unos jalones que yo me despertaba, me destapaban completamente, o sea, me jalaban las sábanas. No duré más que 3 días en esa habitación y pedí cambiarla, pedí cambiarlo porque definitivamente no aguanté. Sí, seguimos en el hotel, pero yo ya en otra habitación. De hecho, me preguntaron que qué pasaba. Le digo, no, es que pasa esto, me están asustando en esa recámara y no sé qué pasó ahí. De hecho, esa recámara era la última recámara que daba hacia el río. Entonces no sé qué habrá pasado en ese cuarto, porque pues la verdad sí estaba muy fuerte, ahí sí fueron cosas muy fuertes, porque sí, efectivamente yo despierto en la madrugada y veo cómo las sábanas se me, como si me estuvieran destapando, me jalaban la sábana completamente. Entonces sí, ya no, ya al tercer día dije, no, ya no puedo dormir aquí. No, algo pasa, algo está malo aquí, y definitivamente me cambiaron de habitación. Nunca supe lo que pasó ahí, ¿no? Pero no creo que haya pasado algo bueno.
No. Sí. Oye, ¿y tú cómo te proteges?
¿Cómo me protejo? Bueno, siempre en mi maleta llevo un crucifijo y llevo una Biblia. Entonces siempre pues rezo algo en la noche y tengo mi Biblia al lado siempre, porque pues como soy muy sensible a esas cosas, siempre estoy predestinado a que me pasa algo, ¿no? De que siempre tengo algún encuentro o algo así. De hecho, le digo, pues he tenido muchas cosas a lo largo de mi vida, muchos encuentros que luego no me los creen, luego ni se los cuento a mi hijo y no me lo cree. Dice, ay papá, es que tú estás predestinado a que te pase todo eso. Le digo, sí, pero pues ya no me asusta, ya está con el tiempo asimilado esto y ya no me asusta, ¿no? Pero pues de esas tengo muchas narraciones también, de esas así que me han pasado, ¿no?
Entonces tenemos una cita próximamente para seguir escuchando lo que nos quieres compartir.
Así es, Gina, mucho gusto en conocerte, saludos a Nacho.
Saludos, amigo.
Soy fanático de usted desde la mano peluda, ¿eh? Ajá. Siempre los he escuchado con Juan Ramón, con el otro señor, con
Rubén.
Con Rubén, o sea, he oído todos los capítulos, los bajo también, los tengo como grabados porque me interesa todo lo que es paranormal. De hecho, a mí me gusta todo lo que es paranormal, ¿no? No soy curioso en el aspecto de que quiero experimentar cosas, no me gusta porque sé las consecuencias, ¿no? Pero pues lamentablemente a mí me ha pasado todo eso y pues he vivido muchas cosas que no le deseo a mucha gente que les pasen, ¿no? Porque sí se morirían del miedo.
Salvador, pues ya vamos rumbo a los 29 años. Imagínate todo lo que hemos escuchado aquí juntos como peludomaníacos y lo que falta. Gracias, te mandamos un abrazo.
Igualmente, Gina, saludos para ti, saludos para Nacho.
Saludos.
Dios los bendiga. Igualmente. Tengan mucho éxito con su programa, ¿eh? Sigan adelante porque realmente solamente nosotros, los que hemos vivido estas cosas de experiencia, podemos platicarlos con usted, que sepa la gente que sí existe, ¿no?
Claro,
que no es cosa de imaginación de uno.
Así es. Saludos, así es. Salvador.
Saludos, Gina. Saludos, Nacho.
Hasta
buenas
luego,
noches.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues gracias por tus historias. Mira, dice, profe, confirmo lo que comenta esta persona. En mi familia hemos vivido esa situación. Si alguien conoce una enredadera llamada Madre Selva o Huele de Noche, ese es el olor característico que avisa que alguien va a fallecer. En 4 ocasiones nos pasó. Y la quinta, que incluye a mi madre, el olor inundaba la casa. Al siguiente día, mi mamá fue hospitalizada y el aroma duró por 2 días y luego falleció.
¡Uy, mira qué tremendo! Y muy similar a lo que nos dijo Salvador, ¿eh?
Mi querida.
Buenas noches, señor Nacho Muñoz.
Saludos.
Y a la señorita Gina Áviles. Porque, y a todos los peludomaníacos, perdón, a todos mis primos y hermanos y todo. Porque ahorita que el señor está hablando de su naturaleza y que usted, Gina, le hace como que la observación y le pide la especificación a qué se refiere con su naturaleza. Pues es cuando yo hablo que me refiero a que los que somos peludomaníacos, no me refiero a los que escuchamos el programa, realmente me refiero a los que tenemos lo que ustedes llaman percepción. Bueno, así creo que usted se refiere, señorita Gina, a eso. Pero yo quisiera preguntarle al señor Nacho Muñoz, el que es un experto, pues que ha salido hasta en programas internacionales, como en el documental que mencionaban la otra vez.
Sí.
Yo quisiera saber cómo se les, bueno, yo me incluyo, cómo se nos denomina a todos los que tenemos lo peludomaníaco a flor de piel. Arturo Ríguez de Chihuahua, un saludo.
¿Cómo se nos denomina? Pues mi querido amigo, no se requiere de sabiduría, ¿no? El favor que tú me haces. Lo único que yo te puedo comentar es que por alguna razón se dan las cosas. Es decir, el hecho de que tú estés escuchando este programa y todos nuestros amigos que nos están siguiendo y que noche a noche ponen este programa, es por algo. Es algo que viene con nosotros. Es como aquella persona
que él no toca ningún instrumento porque tal vez no lo ha intentado o no se ha dado el tiempo, pero siempre está escuchando música especial, ¿no? Vamos, a lo mejor tienes te gusta el jazz, por decir algo. Y entonces tú tienes un gusto ahí dormido, tienes un gusto, pero vas buscando la ocasión de acompañarte con ese tipo de música. Yo diría que sí, efectivamente se nace con ello. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas noches.
Hola, me llamo Iris Pérez.
Iris, ¿desde dónde nos escuchas, amiga?
Te hablamos desde Los Reyes, La Paz.
Eso es,
muy bien. Estado de México.
Sí, amiga. Muy bien, ¿y nos quieres platicar algo? Bienvenida.
Sí, tengo unas historias. Hola, Gina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Acá, mira, tengo dos historias. Una de ellas, primero que nada, yo me dedico a rotular. Entonces, ahora que estuvo lo de la pandemia muy fuerte, me traían muchas cruces para rotular de la gente que desgraciadamente falleció, ¿no? Por esta enfermedad.
Ah, eres rotulista. Pero de esas de a pincel.
De pincel, sí, de las de antes. Todavía sigo la tradición.
Sí, amiga, vaya. Qué bien.
Sí. ¿Y qué crees, Nachito? Que me tocaba rotular y en varias ocasiones me han sucedido varias cosas, ¿no? Porque hubo una persona que me estuvo trayendo cruces, pero todavía hasta con tierra de panteón. Yo desconozco, ¿no? Probablemente no les alcanzó para comprar una cruz nueva, o probablemente, no sé, ¿no? Por ahí la adquirieron de mala manera. Total, que la cruz me la trajeron con tierra del panteón, estaba usada. Y yo la vi dije, híjole, como que, ¿por qué me traes así la cruz? Ajá. Al final de cuentas, pues, tuve que hacer el trabajo porque necesitábamos el dinero.
Claro, sí.
Y yo me puse a rotular en la noche, regularmente en la noche es cuando más trabajos hago, de madrugada. Y estaba yo rotulando y yo sentía que me soplaban en mi oreja, me hacían así. Yo decía, bueno, pues probablemente sea el viento, ¿no? Pero pues todas las ventanas cerradas.
Sí.
Dije, bueno, a lo mejor ya me hizo, no sé, daño, ¿no? La desvelada. Pero ya después, pues, empecé que me hacían... Ahí sí ya me dio miedo, porque dije, ah, caray. Y pues todos dormidos, acá nada más vivo lo que es mi mamá, mi hermano y yo, pero mi hermano vive en otra área y solo cerca de mí, digamos que vive mi mamá, pero ella perfectamente dormida. Sí. Bueno, ya pasó, al otro día entregó la cruz con esta persona que me dio su trabajo para rotular su cruz.
Sí.
Y me comenta, ay, Iris, dice, fíjate que esta cruz, le digo, ¿esta cruz de quién es? Porque por lo que me sucedió en la noche me movieron cosas, me cambiaron de lugar los pinceles, o sea, me pasaron varias cosas toda esa noche. Yo dije, ay, caray, eso ya como que ya me dio miedo. Dije, bueno, voy a apurarme, ¿no?, a terminarla. Le digo, ¿esta cruz de quién es? Dice, mira, esta cruz es de mi abuelito. Dice, él tenía una costumbre muy rara, Iris. Digo, ¿por qué? Pues sí, dice, cuando no nos queríamos dormir o nos quería asustar, nos hacía... en la madrugada, y me soplaba en el oído, así en las orejas. Ay, me dio mucho miedo, Nachito. Digo, ¿cómo crees? Dice, sí. Digo, no inventes. Digo, toda la noche me estuvieron haciendo eso y yo creí que era mi imaginación. Dice, no, ¿cómo crees? Y ya no volví a aceptar, Nachito, cruces que tuvieran tierra.
Sí.
Que estuvieran usadas, porque... yo he visto en el transcurso de todos estos años, Nachito, que cuando yo hago rótulos de cruces para panteón, siempre estoy muy cansada o me pasan muchas cosas en la noche, me espantan. Y son detalles muy diferentes. Ahora, cuando me ha tocado por necesidad, ¿no?, tener que hacer las cruces, me pasan cosas y siempre le pregunto a la persona que me llevó el trabajo, ¿de quién es la cruz?
Sí.
Y generalmente pasan situaciones así que coinciden, ¿no? Como que, ah, no, es que a mi mamá le gustaban azotar los platos, o a mi mamá le gustaba, cosas así, ¿no? Sí, referentes a lo que
características.
En la noche anterior me habían espantado, sí. Y por eso ya ahora procuro ya no agarrar mucho esos trabajos porque sí, luego sí me dan miedo. Esa es una historia, bueno, un relato que tengo que me ha pasado a mí.
Oye, amiga, espérame. Sí, la voy a escuchar con muchísimo gusto. Nada más antes déjame preguntarte algo.
Mande.
¿cuántas cruces te llevó? Porque hablas como si hubieran sido varias.
No, fueron varias. Es que mira, Nachito, yo tengo rotulando cerca de 25 años. Ajá. Yo tengo hoy día 45 años. Sí. Tengo cumplidos. Sí. Entonces yo desde hace mucho tiempo me dedico a esto. Ajá. Desgraciadamente en la pandemia se vino así una oleada. Ajá. De cruz tras cruz. Y haz de cuenta que hay gente que ya me viene a buscar, que es de una familia, pero el primo, el tío, el hermano, la mamá, el abuelito, y uh-huh, todas las cruces las acabo haciendo yo. Uh-huh. Entonces, como en la colonia donde yo vivo, es aquí por Los Reyes, La Paz,
sí,
ya me conocen y generalmente las mismas personas me recomiendan.
Muy bien.
Y son derivados de la misma familia.
Oye, Iris.
Entonces, como ya tengo cierta confianza, pues les pregunto, ¿no? Sí. Porque, híjole, no.
Amiga, ¿me das un segundito para ir a una pausa? No te vayas, por favor.
Regresamos contigo. También nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan. Y luego vivirás lo que otros sueñan. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos. Muy interesante lo que nos está diciendo Iris. Y con razón ya dijo, ¿sabes qué? Cruces que tengan tierra, que sean del panteón, esas ya no las trabajo.
Sí, digo, yo te hacía el comentario, mi querida Iris, ¿estás ahí?
Sí, aquí sigo, Nachito.
Muy bien, amiga. Te hacía el comentario porque fíjate que se me hace raro que una misma persona te lleve varias cruces. Quiere decir que hubo varios decesos en la familia, ¿verdad?
Sí, hubo mucha gente que... Tan solo de mis amigos, Nachito, uh-huh, fueron 55 personas que se fueron ahora en el COVID.
¿Cómo crees? ¿En serio?
Gente cercana a mí, entonces yo, de hecho, lo que es mi mamá y yo, uh-huh, sí nos fue muy mal en el COVID, en cuestión de que la enfermedad nos dio bastante fuerte.
Ah, sí te dio COVID, pero mira, aquí estás, amiga.
Pero 55,
eres sobrevivientes cercanas. Wow.
Sí, la verdad fue fuerte. Ese es un relato, Nachito. ¿Te puedo decir uno más?
Claro que sí, los que gustes.
Okay. Mira, por ahí de los 90s, uh-huh, estaba yo muy joven y vivía yo sola con mi hermana en una calle de Ciudad Neza. Ahí era la calle 24. En esa casa duramos muchos años, pero era una casa sola que rentaban primero mis papás y nosotros, ya después mis papás se vinieron a vivir aquí a Los Reyes, pero nosotras nos quedamos un tiempo allá en esa colonia, en La Perla, en la calle 24. Uh-huh. Y ahí, Nachito, nos pasó algo que, pues sí, nos llenó de mucho terror, porque era una noche, nosotras hacíamos unos trabajos de noche, pero sí, pues ya a cierta hora apagábamos todo y pues nos dormíamos. Yo soy la hermana mayor y estaba conmigo mi hermana, esos años más chica.
Sí.
Total que nos acostamos y tenemos un perrito cocker. Nada más éramos mi hermana, yo y el perrito que vivíamos ahí.
Ajá.
Y en una noche me acuerdo que yo oía siempre, en esa casa pasaban muchas cosas.
Sí.
Ahí nos escondían cosas, de repente el perrito ladraba muy feo, o se oía como si aullaran gatos, pero como si se pelearan muy feo. Buscabas al gato y nunca lo encontrabas. Era una casa muy viejita. De hecho, ya las paredes estaban ya, a veces se humedecían. Ya era una casa viejita. Y ahí vivimos mucho tiempo. Pero en una ocasión, Nachito, ya cuando vivíamos solas, lo que es mi hermana y yo, yo empecé a oír como que algo aventaban en el patio, ¿no? Era un patio chiquito. Y el perro estaba muy inquieto. Yo dije, bueno, ahorita voy a salirme a asomar. Porque era una casa de un solo piso. Y yo pensé, dije, a lo mejor se brincó alguien. Me fui a asomar y pues no, todo estaba normal, mi hermana estaba muy dormida. Me volví a recostar y de repente, Nachito, yo empecé a oír voces afuera, porque esa casa estaba justo antes, pegada a la mera avenida Pantitlán, entonces uh-huh. estaba, o sea, se oía mucho ruido, pero sí. a cierta hora de la madrugada, pues todo silencio, ¿no? Es como una hora muerta de repente. Y yo empecé a oír que afuera se oía, así se oía.
Murmullos.
Entonces yo decía, no, pues probablemente sí, pero se oía como si dos personas conversaran. Eso me despertó porque me era pegada a la ventana y vi sombras. Entonces yo dije, ah, caray, alguien está allá afuera, voy a tener cuidado, ¿no? Porque te digo que éramos nada más mi hermana y yo. De repente se oían las voces, pero en un momento, Nachito, las voces ya se oían adentro del cuarto.
¿Cómo?
Adentro.
Sí.
Y eso me preocupó mucho porque yo dije, híjole, ya se metió alguien, ¿no? Y pues era una zona donde de repente, no sé, que había saltos y dos, tres detalles. Uh-huh. Pero ahí vivimos mucho tiempo. Y seguía yo oyendo eso de, ah, ya, así se oía, Nachito, como si cesearan, como si... Pero era claramente un sonido de mujer y uno de hombre. Entonces mi hermana dormía yo en una cama y a un costado, a cierta distancia, como de un metro, mi hermana. Entonces, por más que le aventé la almohada, me arrastré por el suelo, porque te digo, ya se oían las voces adentro del cuarto, ella no se despertaba. Literalmente, Nachito y Gina, me brinqué sobre de ella y la sacudí bien fuerte, porque yo soy como tosca, y no se despertó. Llegó el grado en que prácticamente le jalé el cabello para que despertara. Entonces ella se despertó y le tapé la boca porque, pues, digo, al sentirme, o no sé por qué no se podía despertar, se espantó mucho y quiso gritar, entonces yo le tapé la boca porque teníamos una como cortina que dividía el cuarto de la puerta. Te digo que era una casa muy chiquita.
Sí, sí.
Entonces empezamos, yo le decía con señas que se callara porque alguien se había metido a la casa. Entonces las dos estábamos en la cama y empezamos a oír Nachito, que hasta le hacía, ah, ya, pero ya no era una ni dos personas, era mucha gente que estaba dentro del cuarto.
Uh-huh.
Era como si platicaran algo, como si, pero no se entendía qué era porque se oía así, ah, ya, así, ahí está. No, ese sonido siempre se me quedó muy grabado y mi hermana le dio mucho terror, pero como te digo, teníamos una cortina. Y empezaron a ver, ¿has pasado tu mano sobre una cortina? ¿Cómo se ve del otro lado?
Ajá, sí, sí.
Así se veían, eran muchas manos que recorrían la cortina. Nos dio un terror. Estábamos gritando en la madrugada. ¿Tú crees que nadie nos ayudó? Ningún vecino fue a vernos. Estábamos rodeados de casas. O sea,
todos estaban con temerosos, amiga.
Sí, ¿no? Han de haber dicho, pues las están matando, no sé, pero era una cosa que... Eran unos gritos que nosotros teníamos. Era un terror, Nachito. Llegó el grado que lo que yo... Estábamos en pura ropa interior porque pues estábamos durmiendo. Y así tal cual, Nachito, agarré a mi hermana, la arrastré, aventé la cortina, empecé a rezar porque yo tenía mucho terror. Más terror me dio, Nachito, cuando yo abrí la cortina y yo no veía nada.
Uh-huh.
Yo no veía nada, pero yo oía las voces adentro del cuarto.
Sí. Ahí, oye, Iris, ¿y no detectaste algún aroma fétido?
No, Gina, era tanto mi terror que yo no me acuerdo de haber olido algo. Lo que sí, estaba como muy frío y como... Estaba frío el aire de arriba, pero el piso estaba caliente. No sé si fue porque estaba yo aterrorizada, era la palabra que estaba. ¿Sabes qué me dio miedo, Gina? Mi hermana. Yo dije, híjole, alguien se metió a la casa. ¿Por qué no veo a nadie? O sea, yo no veía nada. O sea, el cuarto estaba totalmente vacío, únicamente mi hermana y yo. Entonces grité y grité como locas, nadie nos auxilió. Aventé las cortinas. Así descalzos, tal cual como estábamos, nos salimos a media calle. Un taxista se apiadó de nosotras y me llevó a la casa que en ese entonces era mi novio.
Sí.
Fuimos a dar a su casa como a las 3:30 de la mañana, porque eso más o menos sucedió esa hora. y yo le tumbaba la puerta, y cuando él salió yo estaba yo que temblaba, o sea, yo era una hoja temblando, pero sí alcancé a sacar a mi hermana porque la puerta la dejé abierta. O sea, estuve yo, creo que tardé como una hora en controlarme porque yo no podía entender de quién eran las voces y por qué a mi vista yo no veía nada. O sea, ¿qué era esto?
Sí.
¿Qué fue eso? ¿Por qué pasó así? ¿Qué susurraban? Porque eran susurros, eran... Eran unos sonidos así de... era algo muy feo. Sí. Yo oía muy feo en coro, o sea, era mucha gente. Si yo hoy día que ya estoy más grande y me ha tocado ir a lugares donde hay mucha gente, así calculándole, se veían más de 40 personas.
Mm, bastante,
y no se vio a nadie. Sí, era mucha gente. Bueno, o algo que susurraba, no sé qué era.
Oye,
y nos
amiga,
dio mucho terror. Vale. Sí.
¿Y tú eso lo atribuyes a qué? O sea, ¿tú qué pensaste? ¿Aquí hay fantasmas? ¿Son demonios? ¿Son ánimas? ¿Qué fue lo que pensaste que era? ¿Cómo tu mente lo procesó?
Pues yo pienso que probablemente como en esa esquina como es sobre la misma Pantitlán, ahí atropellan a mucha gente.
Oh.
Ahí de repente pues llegó a haber gente que pues asaltaba.
Mm.
Entonces me imagino que, pero también hay un detalle, Nachito, fíjate que yo investigando la historia de esa casita, supimos que esa casita era de una señora que con muchos esfuerzos la hizo la casita, tenía nada más una hija, y ahora sí que si alguna de las personas que nos escuchan saben bien la historia de esa casa, pues sí estaría, ¿no?, que nos platicaran, porque a lo que a mí me platicaron una persona ya muy viejita de esa misma colonia, me comentó que esa casa era de una señora que tuvo su niña. Esa niña, la viejita murió, la mamá de esta niña murió, y entonces esa muchachita creció y se casó con un muchacho vicioso.
Oh.
Que posteriormente la golpeaba, la maltrataba mucho, y que esa casa la mal vendieron, pero la señora se quedó con esa zozobra, la mamá de esta niña, de que pues el hombre la golpeaba a su hija, y se fue con esa idea, ¿no? Yo en esa casa, todos, en general, preguntando entre la familia, pues veíamos sombras, uh-huh, oíamos ruidos, pues de repente, pues sí, ¿no? Por más que
Iris,
limpiábamos o pintábamos, la casa estaba como muy oscura.
Sí, amiga, dame un segundito, necesito ir a otra pausa, no te vayas.
Y regresamos al Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Vives solo? No, vengo con mi niño interior, mi yo superior, mis maestros ascendidos y mis demonios internos. Nos gusta andar en banda. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Vaya experiencias que ha vivido Iris esta última con su hermana. Y después de esa noche, ¿pudieron dormir tranquilas?
Ahí está la pregunta, mi querida amiga. Después de esa noche,
pues,
¿sí dormían tranquilas?
No, ¿qué crees que...? Pues sí, teníamos mucho miedo, pero pues no... ¿Cómo decirte? Era una casa que habíamos acabado de pagar la renta. Y pues ahí nos estuvimos. Poco a poco, ¿qué crees que fuimos a una iglesia? Trajimos agua bendita. Tratamos de hacer varias cosas porque... Lo que sí, la única vez que oímos eso fue esa ocasión. No fue otra más que volvimos a oír eso. Lo único que sí era repetitivo eran los gatos, lo que te menciono. Es como como si se pelearan dos gatos o más gatos, pero salías a buscar los gatos. Regularmente cuando ves que están maullando, pues se ve el gato, ¿no? Anda ahí merodeando, pero no, no había gato, no había sonido, ¿no? O sea, no estaba el animalito que en apariencia era el que estaba maullando, ¿no? Ese chillido que hacen los gatos cuando se pelean, así. Ajá. Y sí, era una casa que nos generó. Ya después nos cambiamos y me imagino que siguieron rentando la casita, pero hoy en día ya no es una casa, es como, me parece que venden croquetas o algo así. Ajá. Ya cambió ahí, ya no es la casa, ya no existe.
Oh,
ya
mira.
No está. Ajá, ya la tiraron.
Pues sí, pero qué curioso que te diste tiempo de investigar y supiste esa historia también, que hubo maltrato, dolor, hubo vicios. Entonces sí, se conjuntaron varias cosas que de plano sí enrarecen la atmósfera,
Pues no sé, Nachito, pero la verdad, Nachi y Nasi nos espantó muchísimo y pues no sé, ¿no? Probablemente a mí me gustaría saber esos susurros o ese, o sea, ¿qué era? ¿Qué era un canto? ¿Qué era? Ajá. No sé, hasta hoy en día que ya tengo 45 años, nunca he acabado de entender qué fue eso.
Exacto.
Y por qué yo lo oí, ¿no? O sea, por qué, probablemente si hubiera seguido muy, muy dormida, pues yo ni en cuenta, pero sí, las manos en las cortinas, eso es lo que, híjole, no sé. Yo de inicio pensé que alguien se había metido, pero ya cuando abrí la cortina y no vi a nadie, y sí, seguíamos oyendo los susurros, eso me dio mucho miedo.
Sí, amiga, dije, ya no, me imagino. Pues, y sobre todo que sentías la presión con tu hermana, ¿no? Y que ya no se daba cuenta, estaba profundamente dormida.
Aquí una pregunta,
sí,
Iris.
Por más que la sacudí.
Sí.
¿Mande?
Antes de que esto sucediera, ¿ustedes cuánto tiempo tenían ya viviendo ahí?
Ahí vivimos como 4 años.
Y como entonces, ¿por qué específicamente esa noche?
Sí, pues de esos 4 años hubo una noche en donde todo detonó y se manifestó, ¿verdad?
Sí, pero como te comento, ya estábamos nada más de mi hermana, porque fue cuando mis papás compraron una casita, un terrenito aquí, sí, por Los Reyes, La Paz.
Sí.
Ajá, dejó que nos quedamos nosotras un poco más de aquel lado.
Eso
pero
es.
Sí, vimos cosas que ahí sí nos daba mucho miedo. ¿Y qué crees, Nachita, lo que ahorita le comento a mamá?
¿Qué?
Que hay gente que tiene esa sombra, ¿no? Yo, por ejemplo, he pasado cosas que son inexplicables, ¿no? Yo creo que sí, hay gente que les platica cosas que dices, son inexplicables, ¿no? Y
sí,
hay gente que es muy, muy amiga mía y de repente hemos pasado cosas juntos y luego me dicen, yo creo, Iris, que si tú me lo contaras, yo no te lo creería. Digo, sí, pero qué bueno que lo estás viviendo para que tú cheques que es pasó, ¿no? O sea, que así pasó.
Ajá.
Porque hay muchas situaciones que que ya después con tiempo les contaré.
Okay.
Oye, Nachito y Gina, sí, ¿puedo mandar un saludo para
los que quieras,
mi mamá?
Los que quieras.
Ah, mira, Nachito y Gina. Mi mamá se llama Luz María Imelda, ella tiene 64 añitos,
wow,
los acaba de cumplir el 13 de mayo.
Un abrazo.
Sí, desafortunadamente su salud últimamente no ha sido muy buena.
Uh-huh.
Quiero mandarle un saludo, decirle que la quiero mucho.
Sí.
Y aparte hacer una petición,
claro,
mi hermana se llama Gabriela Pérez Torres.
Gabriela Pérez.
Quiero decirte, Gabriela Pérez Torres. Quiero decirte, por favor, que si me estás oyendo, traigas a la niña para que la vea mi mamá.
Uh-huh.
Porque de mi hermana Nachito tiene como 4 años que no sabemos de ella.
Ajá.
Y
un conflicto familiar, amiga.
Sí, más que nada de ella. Ahora con eso de el Face y las redes sociales, la gente anda muy metida en eso y desgraciadamente ella tomó una decisión donde alejó a la niña más chiquita, que es la que siempre cuidó mi mamá.
Ajá.
Y ahorita que ella ha estado muy enferma, pues me gustaría, ¿no?, que ella, uh-huh, reflexionara y trajera a la niña para,
claro,
que pudiera verla a mi mamá. Mi mamá tuvo un problema muy complicado de salud.
Sí.
Le dio un infarto.
Ay.
Entonces, me gustaría mucho que ella, o por medio de ustedes,
sí,
pues llegara a sus oídos, ¿no? Que le trajera a la niña para que...
Claro que sí, no pues solo había... no solo que lleve a la niña, que digo, es alguien que tu mami quiere muchísimo.
Es su hija.
Y por sí, sí, la considera su hija, por supuesto, pero también a tu hermana, que seguramente tu mami se sentiría muy feliz de volverlas a ver a ambas. Son parte de su sangre, parte de su propia vida, así que pues hay que dejar las rencillas de lado. Y todos los malos entendidos, aclararlos, si es posible aclararlos, si no, hay que ser, hay que soportar, hay que aguantar y ser blandos, no ser tan rígidos, duros, en donde nosotros estamos perdiendo la oportunidad de convivir con alguien que tarde o temprano ya no nos vamos a volver a ver jamás y nos vamos a lamentar de no haber disfrutado esos momentos tan valiosos con una persona tan querida como lo son las mamis, ¿no?
Las flores en vida.
De hecho, ¿qué crees? Que mi mamá siempre ha querido mucho a sus nietas, a las dos. Es una que se llama, ya es una señorita, que es Daniela Solís, y la niña chiquita que se llama Andrea Solís. Mi mamá siempre la ha querido mucho a la niña. Ella siempre ha sido muy... ¿cómo decirte? Muy preocupona, siempre dando todo lo mejor.
Claro.
Yo pienso que hoy día está muy bien el celular, es información en un segundo, pero con zona, pues la gente se pierde, la gente hace cosas que no debe de hacer.
Bueno, eso no sé qué tanto tenga que ver con la tecnología, sino más bien con la filosofía de cada individuo. Y te entiendo más o menos, digo, no sé de qué se trata específicamente, pero si tú mencionas las redes sociales, quiere decir que es algo que tal vez separa.
Malentendido, a lo
y
mejor.
Y divide, ¿verdad?, a la familia, o un malentendido, como menciona Gina. Pero ojalá que nos esté escuchando, se llama Gabriela...
Pérez Torres.
Ay, póngate. Pérez Torres. Ojalá te dieras la oportunidad de reconciliarte con tu mami, con tu hermana, y de darle ese bello regalo de que vuelva a ver a su nieta, ¿no?
Sí, no, yo no importo, Nacho, yo lo único que quiero es que le permita ver a la niña, porque pues al final de cuentas ella es su abuelita y ella sabe que siempre se le ha ayudado mucho y que siempre se le ayudó, siempre.
No, pero solo la ayuda, sino que se le quiere.
Sí, no, o sea, eso, se dan las cosas porque se quiere.
Eso
y porque
es.
Existe el amor, ¿no?
Claro.
Más allá de cualquier otra situación. Pero independientemente de también de todo esto, Nachito, fíjate que nosotros oímos su programa desde... No, hombre, éramos niñas. Y, por ejemplo, esa niña grande que te digo que se llama Daniela, creo que tenía 3 años cuando yo le ponía la mano peluda.
Mira.
Fíjate cuántos años. Ya hoy día pasó. Ya tiene, ¿qué más? Tiene 18 años.
Mira.
Fíjate cuántos años que yo comencé a inculcarle, sí, la mano peluda. Y yo siempre dije a mi hermana, un día voy a hablar a la mano peluda y voy a contar la historia.
Excelente.
De cuando nos susurraban, porque así siempre le decimos, cuando nos susurraban, que nos dio mucho terror.
Claro.
Sí.
Muy
sí,
bien.
Nachito, pues...
Muchísimo.
Les agradezco mucho que me hayan escuchado.
Al contrario, amiga.
Gracias
por abrirte aquí con nosotros y por relatarnos estas historias terroríficas, pero que son parte de tu vida.
Parte de mi vida. Muchas gracias, Gina. Un abrazo, Nachito. Les mando
igualmente,
saludos, mi mamá.
Igual.
Tenemos más relatos cuando gusten, aquí andamos.
Ah, órale, qué bueno. Lo voy a anotar, ¿eh? Y después te vamos a volver a marcar.
Claro que sí, gracias,
Saludos.
Que te pasen buena noche.
Hasta luego, mi querida amiga, buenas noches. Ve nada más nuestra amiga, todo lo que ha vivido, esas experiencias, cosas muy, muy fuertes que las han dejado impactadas.
Y me que quedo, no se olvidan, ¿eh?
No, que se van a olvidar. Me quedo con esta parte de el señor, su cliente, que le llevaba cruces a rotular. ¿Será que este señor las compraba ya usadas? ¿O será que este señor iba y las sustraía de algunos panteones?
Pues es que lamentablemente, Nacho, muchas familias perdieron, así como misma Iris nos dice.
¿Cómo dice? 50?
55. Yo sabía, caray, que aquí, en esa etapa tan difícil para todos, José nos compartió que 25 miembros de la familia habían fallecido. Pero Iris, 55. Vaya. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos desde México para el mundo, relatos impactantes y además recibiendo comentarios acerca de estas figuras que muestran cráneos alargados, estos ojos almendrados y rasgos reptilianos, estatuas que arqueólogos tradicionales tienden a dar un giro, digamos, más mundano y afirmando que pueden ser simplemente representaciones exageradas de los propios ubaidinos. ¿Será que ellos practicaron la elongación del cráneo? Pero para aquellos que creemos que hay algo más, dicen, no, pues quizá son seres extraterrestres. ¿Tú qué dirías?
Órale, pues podría ser, ¿eh? Esas deformaciones craneales, las representaciones que se han hecho, inclusive algunas fotografías que se han tomado de estos seres de que vienen de otros planos, de otras dimensiones. Aquí tenemos audio.
Hola, Gina y Nachito y todos mis amigos peludomaníacos. Quiero contarles algo así, algo que me ocurrió, algo pequeñito referente a las hadas. Sí. Cuando a mí me gustaba... Uh-huh. Me gustaba mucho tomar fotografías durante la noche. Y todavía me gusta mucho tomar fotografías por la noche. Pero cuando yo vivía en Georgia, el área donde vivía era un área rural y me gustaba mucho salir en la noche a tomar fotografías. Y captaba muchas orbs, era lo que me atraía mucho, captar cosas que yo no podía ver físicamente con mis ojos, solo la cámara los captaba. Entonces me salía a los alrededores de ahí cerquita de donde yo vivía, era una zona boscosa, y captaba sobre todo muchas orbs. Y me acuerdo que cuando mi padre falleció, yo siempre también me gustaba mucho poner fuego afuera de la casa y me sentaba ahí en la fogata, a un lado de la fogata, y estar siempre me gustaba mucho hacer eso, contemplando el cielo, las estrellas. Uh-huh. Escuchando la naturaleza. Y
claro.
Y entonces, cuando mi padre falleció, yo no pude estar allá por cuestiones legales. Yo no tengo
papers,
documentos legales. Entonces me salí esa noche a llorar afuera. Puse mi fogata y pues me salí a llorar afuera. Y empecé a tomar fotografías pensando que tal vez de alguna manera podría ver la esencia de mi padre, porque también tengo algo, un relato muy bonito acerca de lo que me ocurrió antes de que mi padre se fuera con Dios. Cuando empecé a tomar fotografías, en ese momento pues empecé a verlas y veía orbs, sí, veía muchas orbs alrededor, y buscaba encontrarles tal vez un rostro, algunas, o no sé. Y me di cuenta que había muchas lucecitas, o había muchas orbs que se veían como luminosas, pero y yo ya estaba acostumbrada a ver esas orbs luminosas, y a veces las enfocaba, les acercaba, les hacía un zoom, y solo se veían llenas de luz, pero a veces de diferentes colores. Me di cuenta que había muchas lucecitas que se veían así como rojas y amarillas. Entonces les hice un acercamiento.
Sí.
Y vi que se veían, entre más yo acercaba le hacía el zoom, se veían como flamitas, de como si fueran fuego. Pero les empecé a hacer más eso, me llamó mucho la atención, porque yo decía, a lo mejor esas llamitas me están indicando que aquí está cerquita mi padre, o así, no sé. Yo empezaba así a
sacar conjeturas,
a
¿no?
imaginar cosas tal vez, pero entonces entre más les hacía zoom, me daba cuenta de que esas flamitas tenían forma, y tenían alitas, y tenían forma así humana, tenían alitas, piernitas, y las alas eran alargadas, y tenían también como antenitas, como si fueran mariposas, pero no eran, y de hecho no había insectos ahí cerca, o no se hubieran captado diferente. Lo más extraño era que se veían como tipo lucecitas, como tipo fuego, y muy clarito se veían esas formitas humanas que dentro de esa luminosidad que daban ellas, esas llamitas de diferentes colores, unas amarillas, otras rojas. Sí. Era la luz que reflejaban ellas. Y fue muy, no sé, a partir de esa noche empecé a tomar más y más fotografías. Me vine para acá, para Texas, y mi teléfono, lo cambié el teléfono, y quedaron muchas, muchas fotografías de orbs, y fotografías también, pues, que yo tenía personales y todo en ese teléfono. Lo cambié el teléfono, y después quise abrir el teléfono y estaba bloqueado. No sé por qué, yo le ponía la clave, la misma clave de siempre, y bloqueado, y hasta ahorita pues tengo la esperanza de un día poderlo desbloquear. Una vez pregunté a alguien que hacía eso, de poderlo desbloquear, y me cobraba mucho dinero, se me hacía muy tonto pagar casi lo que cuesta un teléfono a celular, y porque me lo desbloquean, tal vez sí, o sea, vale la pena, pero no, tal vez cuando tenga que no esté tan ajustada de dinero, pero ojalá que un día pueda mandarles esas imágenes. Y esa es mi experiencia con las hadas, y para mí son seres que cuidan los bosques, que cuidan la naturaleza, y que sí, que están entre nosotros, y sobre todo en zonas verdes, boscosas, donde hay agua, y yo creo que son seres que están cuidando sobre todo la naturaleza. Los amo, mis peluditos, mis amigos peludomaníacos, Gina, Nachito, los amo, y un abrazo grande, grande desde Dallas, Texas, su amiga Lolita Salazar.
Gracias, mi querida Lolita, nosotros también te apreciamos muchísimo, muchísimo, y ojalá se dé la ocasión de que nos puedas enviar esas imágenes que nos
comentas. Hace mucho que no te oíamos, te mandamos un gran abrazo.
Suerte, ¿no?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Guillermo.
Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí de Puebla.
Bienvenido, Guillermo. ¿Nos quieres platicar alguna historia?
Mire, uh-huh. Aquí en Puebla hay una hacienda que se llama San Cristóbal.
Ajá.
Entonces, en mi temporada de estudiante en la prepa,
sí,
pues sacaba el caballo y antes charreaba y todo.
Ajá.
Entonces sacaba yo el caballo de la prepa, me iba yo para montar y cepillar mi caballo y todo, ¿no?
Sí.
Y en ese tiempo, a las 3 de la tarde, en punto, salía una mujer del balcón. Uh-huh. Y me acuerdo que le hablé a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Digo, hay una mujer allá arriba. Yo no tenía llaves. Digo, ya hasta pensé mal, ¿no? Digo, a mí se me hace que uno de mis tíos ha de haber metido alguna, ¿no? Y la dejó encerrada, ¿no? Digo, pues sí necesito que vengas para que se salga, ¿no?
Ajá.
Entonces, el trayecto de donde estaba él a donde estaba la tienda, llegó como a la media hora. Sí, y por eso todo cerrado con candado.
Sí.
Entonces ya entramos a la casa. No, pues no hay nadie. Entonces pasó así, que será unas 4 o 5 veces, que a las 3 de la tarde, que estaba yo sacando el caballo para trabajarlo,
sí,
para entrenar y todo, veía a la señora ahí. Digo, y ya después se me hacía costumbre, ¿no? Después de la segunda o tercera vez, dije, no, pues entonces es una persona, pues ya muerta, ¿no? Y yo le decía a mi papá, ¿sabes qué? Digo, es una persona con un vestido largo, trae una carrillera, trae una pistola y fuma un puro y se recarga en el barandal.
Sí.
Entonces, pues como que mi papá sí, como que no creía, ¿no?
Ajá.
Esa hacienda es de 1865.
Wow. O sea, ¿estabas describiendo a un revolucionario?
Sí. Entonces, él tenía un ahijado que se llama Víctor.
Sí.
Él iba para sacerdote.
Ajá.
Pues dejó el hábito por hacer su familia, ¿no?
Claro, sí.
Dejó el hábito. Y pues son gente preparada y que, bueno, pues estudian todo lo que es la filosofía y, bueno, uh-huh, metido, ¿no?
Sí, sí.
Pero también tenía don de ver gente.
Ajá.
Entonces, en ese tiempo, mi papá, pues no me dijo, voy a llevarlo, ¿no?
Sí.
Lo lleva y le dice, oye, hijado, ¿qué ves por acá? Dice, ¿a qué hora? No sé, uh-huh, tú dime, ¿qué ves? Pero mi papá me dice, ¿a qué hora la ves? Digo, a las 3 de la tarde.
Uh-huh.
Y ya él coincidió que llegaron como 2:30. Dice, padrino, dice, es que acabo de ver una señora que está arriba en el balcón.
Ajá.
Dice, ¿cómo está vestida? Dice, mira, tiene un vestido con olanes, trae una carrillera, trae una pistola y está fumando un puro.
Sí.
No, pues mi papá así como que, pues no creía, ¿no? Así como que muy escéptico en esas cosas.
Ajá.
Y ya pues se metieron a la casa y ya le dijo, ¿es un hombre? ¿Cómo te llamas? Se llama Natalia. Y fui amante de su tatarabuelo. A mí me mataron en una carreta que está aquí abajo, uh-huh, en una carroza.
Sí.
Él no sabía que había una carroza, o sea, él no sabía qué es lo que había, ¿no?
Uh-huh.
En la parte de atrás de la carreta hay unos tiros. A mí me mataron por la espalda. Entonces, pues ya, pues abren el cuarto y pues revisan y efectivamente no se veían así. Sí se habían marcado algunos. Pues ya por el tiempo, estamos hablando que ya murió como por el 1912.
Sí.
Y cuando fue eso, fue en el 2005.
Órale, pues casi 100 años después.
Sí. Entonces, ya le hizo algunas preguntas y todo, y ya le dijo que salía a las 3 de la tarde porque le gustaba ver el caballo trabajar. y cómo yo esté entrenada con el floreo.
Ajá.
Por eso es de que salgo a verlo.
Ajá.
Después pasó el tiempo, mi papá me dijo como al otro día, ¿sabes qué? Pues ya llegué alejado y me dijo esto, todo eso, ¿no? Digo, te dije, yo me puedo comunicar con ella, pero yo sí veo que está en el balcón y después ya se baja a una distancia de 30 metros.
Ajá.
Por ya más cerca, ya ve, o sea, me he dicho, en mi inconscientemente decía que no se acercara más.
Sí.
No, porque ya me daba miedo.
Claro.
Yo tenía 17 años.
Sí, estabas jovencito.
Y y después había, bueno, siempre en familia, siempre a veces hay problemas. Y llegaba a veces un tío, pues ya con sus tragos, ¿no? Y nosotros estábamos en la parte del casco, arriba, en la planta alta, y mi tío llegaba. Ya dos, tres alcoholes arriba, pues ya se ponía medio bravo, ¿no?
Ajá. Intenso.
Estábamos ahí, sí, entonces estábamos ahí, mi papá, mi hermano Alejandro y yo. Y le digo a mi papá, ¿quieres que se vaya tu hermano? Ahorita se va a ir. Ay, ¿cómo crees? Digo, sí, ahí digo, ahora ella está en la parte de arriba, del otro lado de la casa, la acabo de ver.
Ajá.
¿Quieres? Le apagamos la luz para que se vaya. Y mi papá así como que, ¿cómo vas a apagar la luz? Digo, no, yo no la voy a apagar, ella la va a apagar.
Órale.
Entonces yo agarraba y ya la veía y ya le decía que, pues que se fuera, ¿no? Que se fuera y que le apagara la luz.
Sí.
Y pum, que se va, que baje el brinque de toda la hacienda.
Wow.
¿No? El casco de la casa.
Sí.
Que baje el brinque. No, salió y subió corriendo y empezó a gritar y, hermano, ¿qué pasó? Que se fue la luz. Sí, ya se fue la luz. Oye, pero ¿cómo? No sé, espérame ahorita, ¿no? Entonces tenían que meterse hasta el fondo, había un cuarto que antiguamente era, como le dije, era un cuarto donde mi abuelo criaba sus pollitos.
Sí.
¿No? Tiene que ser un lugar muy cerrado para el aire y todo, ¿no?
Sí, calientito, sí.
Calientito. Entonces tenía que meterse con una especie como de torreón. Bueno, a lo mejor hay gente que no conozca o no tenga la idea de que es un torreón, pero pues es como un chacuaco, es una construcción en alto, un torre.
Sí.
¿No? Donde antiguamente ahí se vigilaba el lugar, ¿no? Entonces se subió el breaker y se fue. Le dio mucho miedo, ¿no?
Claro.
Entonces así ya como que ya había ese tipo como de
manifestación. Ella, sí, ¿no? sí. Y había comunicación de algún modo, ¿no?
Sí, había así como que comunicación y ya se digo que eran como 2:30 y decía, ya decía en mi mente, ya llegué. Sal. Ya salía del balcón.
Órale. Oye, qué interesante, mi querido amigo. Fíjate que estamos a punto de terminar la emisión, pero me parece formidable esto que nos estás platicando. Una casa antigua, una casa que tiene su historia, por supuesto. Y así como nos platicas, me es muy atractivo escuchar. Oye, nada más una pregunta. ¿Ese lugar todavía sigue siendo de la familia?
Sí.
Wow.
Sigue siendo de la familia y también hay otra niña que también la conocí, que también lo comenté y sé dónde fue enterrada y ella, bueno, pues ella tenía su novio que fue militar, bueno, que era como cadete, ¿no? En ese tiempo. Pues esa también es una historia muy larga.
Sí.
Sé dónde quedó. Después pues ya también había cierta comunicación, pero y luego amanecía yo muy cansado, porque luego me dormía y sentía que me desprendía y me decía que dónde estaba y todo, y coincidía cuando le decía a esta persona, ¿no? Al señor Víctor, ¿qué ves acá, no?
Sí.
Y dice, sí, es una niña de 14 años, ella está enterrada acá, fue violada, su novio fue un militar. O sea, todo lo que yo viví en el sueño, ¿no?
Te lo describió.
Me lo dijo, me lo describió en día, ¿no?
Uf. Wow.
Y no, ha habido cosas ahí, pero de miedo. O sea, ha habido cosas que dicen, no, ya llega uno y ya está uno acostumbrado, ¿no?
Sí.
Ahí también hubo una persona que pues, apareció, pero sin cabeza, ¿no?
Órale.
Llegó una persona que es un medium. Porque espantaban a mi abuela, y espantaban a mi abuela. Ya mi abuelo ya estaba hasta el gorro, ¿no? Sí. Entonces mandó a traer una persona. Dice, a ver, ¿qué ves acá? Mire, hay una persona alta así, pues no tiene cabeza. Pero ahorita, patrón, ahorita lo voy a correr. Tal por cual lo voy a correr ahorita. Entonces, pues ya mi abuelo desesperado, ¿no? Que pues prendían las luces de la casa, ¿no? Los animales inquietos y bueno, muchas cosas. Un perro negro que también se fue a la coladera. Entonces, mi abuelo ya estaba como harto, ¿no?
Sí.
Que no dejaban descansar.
Oye, entonces,
ya
Mi querido Guillermo, oye, fíjate que tenemos que terminar la emisión. Me gustaría, pues, hacer una especie de compromiso para que volvamos a charlar más adelante. ¿Se podrá?
Sí, no, esa del bueno, vamos para acabar pronto.
Ajá.
Salió todo golpeado el medio.
¿Ah, sí?
No cobró nada.
Pero no cobró nada porque él no quiso cobrar o porque de plano dijeron...
No, salió golpeado. Salió golpeado.
Wow.
Con la camisa y el pantalón desgarrado, roto.
Ajá.
Pidiendo auxilio.
Uy, fíjate nada más.
Digo, no, que me paguen y que nada.
Es durísimo, ¿no? Qué barbaridad. Ok, Guillermo, pues mira, para la próxima nos platicas eso de este hombre del medium. ¿Cómo fue que salió por patas?
Sí, salió, pero disparado, ¿eh?
Excelente, mi amigo. Mi querido Guillermo, hasta Puebla, te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, brother, por tu tiempo y que tengas una estupenda noche.
Igualmente, muchísimas gracias y saludos a todos los crudomaníacos.
Sí, señor. Que tengas buena noche. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues ahí está, Gina, una historia de esas reales que suceden todavía. Y, Gina, nos tenemos que ir.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana recuerda que tenemos una cita para seguir con estos relatos interesantes, reales, que nosotros sabemos que son posibles. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Y les deseo que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why MyLowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken at time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.